El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días y bienvenidos. Como les contábamos la semana pasada, regresamos hoy, cuarto viernes de Cuaresma. Estamos a viernes y es el cuarto viernes de Cuaresma. Regresa El Muñidor de COPE Ciudad Real, es el programa líder de la información cofrade, y lo hace con un programa muy especial y con un invitado muy especial que tenemos aquí ya en los estudios de COPE Ciudad Real. Mañana es un día también importante para la Semana Santa de la capital, porque va a tener lugar a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Quijano el magno pregón, y el pregonero don Julián Sánchez Mora pues ha venido hoy a la COPE. Don Julián, ¿cómo está?
Muy bien, estoy muy animoso y deseando que después de una preparación de 2 años pueda llegar el día donde dé y proclame este magno pregón en una ciudad como Ciudad Real.
24 horas quedan, un día nos queda, mañana sábado. ¿Qué sientes?
Siento la alegría de poder transmitir pues todo un mensaje de fe y de esperanza en una Semana Santa que deseábamos. Tú sabes bien, José Manuel, lo que significa tener sed.
Sí.
Sí, eso es lo que tiene Ciudad Real, sed de Semana Santa.
Antes de iniciar esta entrevista, hemos hecho entrega a don Julián de, bueno, hace 2 años nosotros teníamos preparado para él, porque él tenía que haber sido el pregonero de 2020. Las circunstancias pues lo han impedido, y entonces pues le teníamos preparado desde El Muñidor un regalo, unas pastas para ese pregón que le acabamos de entregar ahora mismo. Don Julián, imagino que te han gustado, ¿no?
Me han gustado mucho y agradezco mucho, porque qué cosa más bonita que los gestos entre amigos y los gestos de amistad.
Claro que sí. Hoy estoy un poquito más solo, ha habido desbandada,
muchos que han cogido vacaciones,
pero el que siempre está con nosotros, aunque nunca habla, pero hoy le he obligado a hablar, es a nuestro querido José Luis Fernández, más conocido como Panuchero. José Luis, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros oyentes, y antes que nada decir que las pastas del pregón que le hemos entregado a don Julián son de nuestros amigos de Cofrade de Pasión, que siempre trabajamos con ellos trabajan con nosotros y estamos encantados. Sí. Espero que a don Julián le hayan gustado
mucho, y darle las gracias y sobre todo la alegría que siento por esas grandes pastas, ante poder lucir con que envuelva el pregón, el magno pregón.
Don Julián, bueno, tenemos ganas mañana de escucharte, pero ¿qué nos vamos a encontrar mañana?
Mirad, yo creo que va a ser una novedad distinta a grandes pregones de los que Ciudad Real puede presumir, de grandes pregones y de magnos pregoneros, y a ellos mi aplauso, e incluso me he dejado asesorar, y así empecé este proceso cuando me designaron en el 2020.
¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado mucho del pregón del 2020 a este? ¿Lo has tenido que modificar?
Ha cambiado el del 2020 con respecto al anterior. Es otra estructura nueva de pregón. ¿Qué ha cambiado del 2020 al del 2022? Ha cambiado porque evidentemente los tiempos no son los mismos. Esta maldita pandemia nos ha cambiado a todos. Y esta pandemia ha hecho que pensemos, que vivamos, que deseemos cosas distintas. Y ahora la gente, yo creo que está deseando de poder volver a la normalidad, de decir, yo soy cofrade y allí estoy a escuchar el magno pregón que me hace salir en esta gran Semana Santa de Ciudad Real, que vivo la Semana Santa que siento y siento lo que vivo. Uh-huh. Y eso me parece que es muy importante. Ciudadrealeños, vivid la Semana Santa de vuestros Cristos y de vuestros palios.
¿En quién ha pensado escribiendo el pregón? ¿Quién le ha venido a la mente?
He pensado lo que es una Semana Santa, lo que es un pregón. Y he pensado que un pregón parte de la experiencia que has vivido, como yo he vivido, como tú, José Luis, las Semanas Santas de nuestra Ciudad Real. Y he pensado que al final todo eso hay que transmitirlo en unos, o hay que expresarlo mejor, en unos sentimientos. Y hay que expresar que la gente lo que les diga es lo que yo siento y que yo transmita lo que ellos quieren sentir.
Don Julián, ¿cómo define la Semana Santa de Ciudad Real?
Es una Semana Santa que realmente cautiva, preciosa en sus titulares y en sus vírgenes de palio. Ciudad Real tiene una Semana Santa que a veces pienso que los ciudadraleños desprecian lo que tienen y que realmente eso hay que recuperarlo. Yo no tengo que salir a la casa del vecino para vivir en mi casa.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, contigo, Julián, porque al fin y al cabo llega la Semana Santa y hay mucha gente que se siente orgullosa de nuestra Semana Grande, pero luego está deseando que llegue para irse a otra localidad, lo cual es un error.
Error, lamentable error, diría yo.
José Luis.
Va a ser un pregón de, aparte de vivencias, emociones, sentimiento, pasión, ¿cómo todo lo podría definir?
Todo eso junto. Va a ser pasión, va a ser alegría, va a ser contenido, va a ser también denuncia profética. Ojo, que no todo van a ser alabanzas. No todo va a ser lenguaje en prosa, pero un lenguaje evidentemente literario, pero no que no exprese y que no diga nada. Me voy a dirigir a cada una de las hermandades con un mensaje distinto a partir de su titular. Yo lo que voy a narrar no es la historia de las hermandades, ni la historia de las Semanas Santas de Ciudad Real. Yo voy a expresar el susurro que cada titular me ha dicho al corazón. Y ese susurro lo he expresado en esperanza, en fe y en una Semana Santa que realmente, cuando se rompen los cielos, se abren girasoles para poder vivir aquello que estamos viendo en la calle.
Yo creo que estamos escuchando ya algo importante. Acabamos de escuchar algo importante, José Luis. No lo sé. Pero bueno, José Luis y yo y muchísimos amigos va a haber mañana en el Teatro Quijano, porque bueno, Julián, bueno, has estado aquí muchos años, ahora mismo estás en Puerto Llano, pero bueno, tu vinculación con Ciudad Real, la verdad es que está ahí, va a haber muchos amigos. Cuando termines, ¿qué pretendes que nosotros sintamos y pensemos?
La pasión, el Viernes Santo terrible de la pasión, siempre conduce a la gloria.
Una persona que haya estudiado en el Colegio Salesiano Hermano Gallate, ¿se va a sentir identificado? ¿Va a decir, es un pregón salesiano, entre comillas, o no tiene nada que...?
No tiene nada que ver. Hay tres alusiones, me parece, a salesianos. Dos, con respecto a la Hermandad de las Palmas, porque esa es su sede. Y la otra, porque fue un hecho histórico que el Cristo de la Buena Muerte estuvo un tiempo hospedado en la iglesia de Salesianos. Fuera de eso, además, evidentemente hay algo, José Luis, que no puedes prescindir, que el magno pregonero es salesiano.
Julián, ¿temiste en algún momento por aquello de la pandemia, aquello de que no se pudo celebrar el pregón el año siguiente tampoco? ¿Temiste en algún momento no llegar a dar este pregón? ¿Te ha mostrado siempre la asociación el apoyo y te dijo Julián que es cuando toque llegarás a dar ese pregón?
A ver, la asociación tengo desde el primer momento, desde el 2020 que me designaron, todo su apoyo y para mí todo mi agradecimiento hacia ellos. Claro que hubo momentos de desánimo, claro que aquel día que se tuvo que renunciar a que se diera este magno pregón, mis lágrimas, como cualquier dolorosa, también resbalaron por las mejillas. Pero eso no ha significado nunca una desconfianza de que la hermandad de cofradías fuera totalmente fiel a la palabra que había dado. Y es muy significativo. Cuando a mí me dicen que he sido designado, me dijeron que por mayoría de los votantes, de los hermanos de la asociación. El segundo fue por unanimidad de los hermanos. Y el tercer año por unanimidad de los hermanos. Eso, ¿cómo no te va a dar confianza? Me da confianza y un gracias muy, muy lleno de fervor para todos ellos.
Ya nos has dado antes unos apuntes de cómo, pues, de cómo elaborar un pregón de Semana Santa, que no tiene que ser fácil, pero a nivel de sentimientos, ¿cómo es el proceso de elaboración? ¿Por qué estadios vas pasando?
A ver, los sentimientos no se improvisan. O tú tienes un sentimiento de amistad, de cariño, de fe, y eso lo haces que lo expreses. Evidentemente, lo primero, sin pensar yo que un día sería magno pregonero de Ciudad Real, viví la Semana Santa de Ciudad Real. Una vez que viví esta Semana Santa, me tuve que documentar. Siempre en la línea de lo que yo quería, y quise innovar. Yo creo que los magnos pregones necesitan también una innovación, una renovación en lenguaje, en tratamiento, a quién se dirige y cómo se dirige. Y eso es lo que realmente pretendí. Y ahora estoy en un momento de unos 10 días hasta el final, donde yo rezo mi pregón. Es decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué sentimientos tengo para hablar? Y que este Cristo que yo anuncie muerto, mi Cristo muerto, sea también mi Cristo resucitado.
¿Cuántas veces has ensayado el pregón delante del espejo?
Eso no te lo digo.
Eso se hace mucho, y yo desde otro pregón que me tocó hace unos meses, te puedo asegurar que bastantes veces el espejo lo tuve enfrente para... Y te ayuda mucho, ¿eh?
En compensación, José Manuel, por no darte la respuesta, pero coloquialmente, que si quieres, estás interesado, te lo digo. Sí te puedo decir que quizás sea un dato, ha tenido 9 redacciones.
Yo lo que quiero es escucharlo, pero después quiero leerlo.
Una vez que lo he oído,
después lo voy a leer detenidamente, porque quiero aprender. He atisbado antes también que en un pregón también puede haber críticas, no pasa nada. En un pregón puede haber
críticas. Y lo va a haber.
Y aquí yo te voy a lanzar una crítica que siempre cierne sobre la Semana Santa y sobre mucha gente que está detrás de la Semana Santa, pero que muchas veces parece que nos detenemos más en el folclore que en el sentimiento religioso.
Aquí no va a haber folclore. Creo que no. Honradamente lo digo. Hay una grandísima carga de sentimiento religioso. Todo va a ser, pero el sentimiento no vacío, sino el sentimiento que profundiza, el sentimiento que sabe calar hondo de lo que está anunciando. ¿Cómo se dirige a unos cofrades que pide el pregonero que realmente con orgullo vivan el ser cofrades? Porque eso es un orgullo en una sociedad sin Dios como es la de hoy.
La última es de José Luis.
Yo ya le estoy viendo en el atril, ya, escuchándole aquí.
José Luis, tú eres muy bueno.
¿Cómo quieres que la gente recuerde el pregón en el futuro? El pregón que dio don Julián en 2022 fue...
Me gustaría, José Luis, que la gente no me recordara por ser el magno pregonero más torpe que tardó en preparar un pregón, pues, 2 años. Eso es lo primero. Lo segundo, te diría, me gustaría que me recordaran que sea un magno pregón que calara a la gente, que le llegara al corazón. Y no solo que le llegara al corazón, sino que desprendiera rasgos de fe, que realmente su fe se fortaleciera más, que sus grandes cristos y vírgenes quedaran más afianzadas y más afianzados porque realmente se sienten más cerca de sus titulares que de cualquier otra realidad. Ser cofrade hoy es un reto, es vivir con pasión una Semana Santa y una resurrección. Y esto, perdonen que lo repita, está en todos los lugares. Lo que sucedió en Jerusalén es lo que el pregonero va a decir que está sucediendo año tras año en Ciudad Real, en nuestras calles de amargura. Y mientras haya gente que sufra, habrá cristos caídos que estén en mitad de las calles de amargura de Ciudad Real.
¿Sabes cómo te vamos a recordar?
No lo sé.
Como un buen amigo. Don Julián Sánchez,
eso sí,
Mora,
eso sí.
Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Te deseamos lo mejor para mañana. Y no solo para mañana, lo mejor para mañana y para siempre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y después de esta interesantísima conversación con don Julián Sánchez Mora, pregonero de la Semana Santa de Ciudad Real, vamos con la agenda local y provincial. Vamos a comenzar nuestro deambular por toda la provincia de Ciudad Real y lo vamos a hacer visitando Puerto Llano y su comarca. Samuel Valero.
Hola, buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros oyentes. Comenzaré la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano por Almodóvar del Campo, ya que el fin de semana pasado, el sábado 19 de marzo, se presentó el cartel oficial de la Semana Santa, después de la misa de las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El cartel muestra la talla de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, la cual hace este año su 60 aniversario fundacional. En esta imagen se ve una nueva posición más erguida y majestuosa del Nazareno, presentada de perfil para mostrar precisamente esta postura de mayor elevación. Este cartel es una instantánea de la reconocida fotógrafa de Almodóvar del Campo, Pilar García Manzanares. Y ya en Puerto Llano comentaros brevemente que el sábado 26 de marzo la Cofradía de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad realizará un taller temático titulado Pequeños Cofrades, donde se proyectará la famosa película Marcelino Pan y Vino. El lugar donde se llevará a cabo este taller cofrade será en los salones parroquiales de la Asunción, situado en la calle Soledad, y será en horario de 10 a 13:30 horas. Y ya por último, en la Argamasía de Calatrava, informaros que el próximo domingo 27 de marzo a las 12:45, la banda de cornetas y tambores La Concordia organiza un certamen de música cofrade en la Glorieta de Navarra. Las bandas que participan en dicho certamen serán la agrupación musical Discípulo San Juan de Puerto Llano, banda de cornetas y tambores La Concordia de Argamasilla Calatrava, banda de cornet y tambor en la fusión de la ópera Marmolejo de Jaén y la banda de cornet y tambor en Nuestra Señora del Prado, Ciudad Real. Comentaros que es entrada gratuita, os invito a acudir a dicho evento y esto es toda la actualidad cofrade que hay en la comarca de Puerto Llano. Un saludo y nos vemos en el próximo programa.
Gracias, Samuel. Y de Puerto Llano nos vamos a La Solana y el campo de Montiel. Selu, José Luis Salcedo.
Muy buenos días, amigos y seguidores del Muñidor de Cope. En el campo de Montiel, La Solana y su comarca se han celebrado los siguientes actos o se están celebrando durante toda esta semana. Por ejemplo, en La Solana se celebró el pasado fin de semana con gran éxito el concierto de marchas procesionales Manuel López, que organiza la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Rescatado y que en esta ocasión, que ya es la 17ª edición, ha tenido como banda invitada a la de Monte Calvario de Martos, de la provincia de Jaén. En Membrilla se va a celebrar el próximo sábado a las 7 de la tarde la función solemne en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Durante la celebración se van a imponer las medallas a los hermanos que lo hayan solicitado. En Manzanares, por ejemplo, ya hay imagen oficial de la Semana Santa, ha sido realizada por José Antonio Romero, en el cual sale la parroquia de la Asunción y el rostro de Cristo. Y también es noticia que ha regresado tras su restauración el Santísimo Cristo de la Lanzada, tras pasar por el taller de restauración de José María Leal. En Valdepeñas se está celebrando el quinario a María Santísima de la Palma y mañana sábado se celebrará la función solemne y el domingo será la veneración de los fieles durante todo el día. También estos días se está celebrando el triduo a la Virgen de la Amargura a las 7:30 en la parroquia de la Asunción. Así que estas son las noticias más destacadas de nuestra comarca y parece que la cuaresma va tomando ya pues el final, por así decirlo, y las hermandades empezarán ya a concentrar sus diferentes actos. Así que seguiremos trayendo la información aquí al Muñidor de la cadena COPE.
Gracias, José Luis, y nos vamos ahora hasta Daimiel y su comarca. Alberto Honrado.
Un saludo, compañeros y compañeras del Muñidor de cadena COPE y, como no, a todos nuestros radioyentes. Voy rápido porque la agenda ya está bastante cargada en estas fechas, gracias a Dios, en lo que a Daimiel se refiere. Pues comenzando con, desde este jueves a el próximo sábado, será el triduo de la titular de los Colorados, la Virgen de la Amargura, en la parroquia de San Pedro a las 19 horas. Ya el sábado a las 16 horas será la bajada de Nuestro Padre Jesús Nazareno y un posterior Vía Crucis dentro del templo parroquial. A las 17 horas a continuación se bendecirán los nuevos ángeles cirineos que sujetarán la punta de la cruz de Nuestro Padre Jesús Nazareno, realizados por el imaginero Fernando Aguado. Tras esta bendición estará la imagen puesta en contemplación de todos los fieles de Daimiel, cita ineludible la que forma grandes colas a la puerta de la Ermita de la Paz. El domingo 27 a las 12 será la función del otro titular de la Cofradía de los Colorados, el Santísimo Cristo de la Columna, en la parroquia de San Pedro Apóstol. Ya en primera convocatoria a las 16 horas, segunda convocatoria a las 16:30, se realizará el cabildo de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Amargura. Será en el Centro Pastoral Josefinas. Y a las 5 horas, este mismo día, domingo 27, reflexión sobre la pasión de Cristo, rezando el Vía Crucis en el Convento de los Padres Pasionistas. También, para la semana que viene, comenzando la semana que viene, desde el 27 hasta el 2 de abril, comenzará el septenario a Nuestro Padre Jesús Nazareno, todos los días a las 8 de la tarde en la Ermita de la Paz. Pues creo que haber sido lo suficiente rápido, compañeros. Os mando un fuerte abrazo, un saludo y deseando que llegue ese ansiado Domingo de Ramos. Saludos.
Otro saludo para ti, Alberto, y nos detenemos ahora. Saludamos a Luis Maldonado desde Almagro y el campo de Calatrava. Luis, muy buenas.
Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, pues vamos a hacer un rápido repaso de lo que esta semana está pasando en el campo de Calatrava. Por ejemplo, en Almagro, que hemos visto ya descubierto, puedo decir así, en la ermita de San Juan, las nuevas bambalinas laterales del palio de la Virgen de la Esperanza. que se terminaron de borrar justo para estrenar en la Semana Santa del año 2020, pero hasta este año pues no ha podido ser. Y bueno, ya están con el montaje de Palio y con los ensayos de la cuadrilla de costaleros, y ya hemos podido mirar esas nuevas bambalinas que prometen muchísimo de lo que va a ser el conjunto del paso cuando acometan ya también los bordados del nuevo manto. Decir también que en Almagro se están celebrando vía crucis penitenciales por parte tanto de la Orden Tercera Seglar Dominica como de la Orden Tercera Seglar Franciscana. Los primeros en la parroquia de Madre de Dios, todos los viernes a las 6 de la tarde, y los segundos en la iglesia de San Francisco, aneja al Parador Nacional de Turismo, el antiguo convento de San Francisco, a las 7 de la tarde también todos los viernes. En Carrión de Calatrava hay pregonera, Ana López, la que fue alcaldesa de Carrión, pues va a ser la pregonera de una Semana Santa también muy peculiar dentro del campo de Calatrava, porque no podemos olvidar que es una Semana Santa que culmina el domingo de Resurrección con la procesión del resucitado por la mañana, pero al atardecer con la llegada de la Virgen de la Encarnación, patrona de la localidad. Es una Semana Santa curiosa porque mira siempre hacia la Madre, hacia el Santuario de la Encarnación, porque la llegada de la Virgen marca el final de la Semana Santa y el inicio de las fiestas patronales, casi sin solución de continuidad. Es una de esas peculiaridades que tenemos. Y estas son las novedades que hay de momento por el campo de Calatrava. Sí, sabemos que este próximo fin de semana habrá más actividades, pero ya daremos cuenta de ellas en el próximo programa.
El viernes que viene. Luis Maldonado, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, compañeros.
Y si suena Rocío, llega ella, Cristina Almodóvar, con la agenda de Ciudad Real Capital. Cristina, muy buenas.
Buenos días, compañeros, y feliz cuarto viernes de Cuaresma a todos nuestros oyentes. Seguimos en Cuaresma, en este tiempo que tanto nos gusta, tiempo de preparación, de reflexión. La Cuaresma va avanzando poco a poco, lentamente, pero nos vamos acercando ya a la Semana Grande de Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Y eso lo saben nuestras hermandades, que ya han comenzado a retirar la papeleta de sitio de cara a las salidas procesionales. Para los próximos días, en nuestra agenda local, tenemos en la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la cuadrilla de costaleros, nos invitan a colaborar y a disfrutar de un concierto cofrade a beneficio de Amuma, bajo el título Sones de Esperanza, con la participación de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Columna de Daimiel, Los Colorados, la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva, de aquí de Ciudad Real, y la agrupación musical Santa Cecilia de Calzada, de Calatrava. Os invitamos a todos a colaborar por este acto solidario que tendrá lugar esta misma tarde a partir de las 8:30 en el Paraninfo de la Universidad. La Hermandad de la Flagelación y María Santísima del Consuelo, hoy viernes también a las 9, presentarán en la sala de exposiciones del Guardapaso General la terminación de la fase de tallado del paso de misterio de nuestro Padre Jesús de la Bondad y el bordado de la bambalina delantera del paso de palio de la Virgen del Consuelo. Podrá visitarse y contemplarse todo el fin de semana de 10 a 2 y de 4 a 9 de la tarde. La Hermandad de la Santa Cena y María Santísima del Dulce Nombre, mañana sábado, de 5 a 7 de la tarde, celebrará el acto del arciprestazgo con la celebración comunitaria de penitencia en la parroquia de Santiago. La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio del Perchel y en la misma parroquia de Santiago, esta tarde, a las 8, celebrará el Vía Crucis Cuaresmal a cargo de la Hermandad. En la Hermandad de la Misericordia, desde ayer jueves y hasta el sábado 26, celebra Triduo en honor y gloria a la Santísima Virgen de la Misericordia en la parroquia de San Pedro a las 8 de la tarde. Y por último, la Asociación de Cofradías, que el pasado domingo inauguraba la exposición de esta Cuaresma 2022, Passio Nostrum Ciudad Real, una exposición dedicada a los enseres y el patrimonio de las cofradías de Pasión. Esta muestra se puede visitar hasta mañana sábado 26 en el patio de exposiciones del Obispado. Mañana tiene una cita muy importante para todos los cofrades, ya que a las 8 de la tarde en el Teatro Quijano, don Julián Sánchez Mora, nuestro especial invitado de hoy, pronunciará el tan esperado magno pregón de nuestra Semana Santa. Desde aquí nuevamente le deseamos toda la suerte del mundo en esta importante tarea y que el Señor y su bendita Madre estén muy presentes junto a él en tan imponente atril. Hasta aquí toda la agenda cofrade de nuestra capital. Sigan disfrutando de la cuaresma y nos vemos en el próximo programa del Muñidor de Cope, un viernes más y cada vez más cerca de nuestra Semana Santa y nuestra Semana de Gloria. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y es el momento de... Es el momento de seguir aprendiendo como todos los viernes y de la mano, yo creo que de una de las personas que más sabe de Semana Santa. Hablamos de nuestro querido Francisco Javier García Simal, de Paco Simal, que llega con sus efemérides.
Buenos días. Continuando con los elementos que conforman la vestimenta nazarena, llegamos a la capa. Prenda que no está presente en la indumentaria de la mayor parte de las cofradías y hermandades españolas, ni tiene una antigüedad como tal semejante a la de la túnica o a la del capillo. Pero lo cierto es que desde mediados del siglo XX ha sufrido un auge que no podíamos sino detenernos en un programa en ella. Muchas de las personas que han estudiado el origen de la capa nazarena, con la profundidad de la existencia de documentación cierta, le otorgan momentos y circunstancias muy distintas en función, sobre todo, del lugar. Históricamente, la capa en general es una prenda muy española, con más que probable origen celtíbero de quienes los romanos tomaron su forma, abierta por los lados, y su uso para incorporarlo a la vestimenta de las legiones romanas en las campañas invernales. A estas capas se les llamaba sagos. Con los años posteriores de influencia musulmana se le añadió una capucha y con esta prenda y sus versiones de materiales para mayor o menor abrigo, llegamos al siglo XVI, donde se convierte en una prenda prácticamente imprescindible en la que además se hace muestra del linaje, cuanto más corta, mayor nobleza. Pero hasta esta fecha, sin noticias de ella en nuestros desfiles procesionales, más allá de la capa pluvial del presbítero que presidía en aquel desfile procesional y que según algunas teorías se deriva de la antigua lacerna o virrus, emparentada con el sago al que se le incorporó este capuchón para la lluvia y que tomaba forma de vasto semicírculo de lana blanca, bastante pesado pero buen protector, siendo llevada desde la temprana Edad Media en días solemnes por los miembros más ilustres de los monasterios y en especial por los cantores. Desde esta perspectiva, los sacerdotes que presidían los cortejos fueron los primeros en emplear capa en nuestras procesiones, si bien la incorporación al desfile llevada por miembros de la hermandad o cofradía no fue por semejanza a los miembros del clero y, por tanto, no podía ser tampoco en forma comparable a las capas pluviales. El primer documento cierto del que se ha encontrado y se corresponde con lo cierto es una extensa descripción de la Semana Santa de Valladolid, donde se alude concretamente a la procesión de Jesús Nazareno y se recoge textualmente. En 1724 se planteó la cuestión del vestido en sentido inverso a cómo lo fue a mediados del siglo anterior. Ahora se propuso que los diputados u oficiales que guiaban la procesión con cetros llevasen además túnicas, y así se acordó, pero uno de los nombrados para aquel año, Francisco Antonio Colinas, ganó auto del provisor para que se guardase la costumbre que había habido algunos años antes de ir con capa y golilla. Capa aún sin túnica del diputado, oficial o celador, que era pura reminiscencia de ese carácter de nobleza de la capa. Mientras tanto, evolucionaba la forma de las túnicas desde las lobas o sotanas negras de clérigos y nobles, en los que la longitud de la cola, contrariamente a la capa, indicaba mayor o menor rango y poder, o mayor o menor sentimiento de arrepentimiento y dolor del nazareno, hasta una sotana con aberturas laterales por donde sacar las manos y de larga cola, pero que esta causó desde el principio problemas al caminar y con la cera ardiente. Y aunque se fueron recogiendo en el brazo, suponían un verdadero problema funcional por encima de la belleza estética de la indumentaria. A mediados del siglo XIX se planteó seriamente acortar la cola de las túnicas, pero lo cierto es que, como podemos observar por las litografías de Hohenleiter, a principios del siglo XX todos los nazarenos portaban aún las colas al brazo, tal y como aún procesiona de modo casi exclusivo la sevillana cofradía de Montserrat. Con toda la aparición de la capa sobre la túnica, no está clara. Y si fue únicamente para solucionar el problema de la cola de las túnicas, si tal vez lo más lógico se adoptó en reminiscencia de las capas largas utilizadas por algunas congregaciones religiosas, como dominicos o jesuitas, o si protestar contra Carlos III por la prohibición de la capa larga a toda la población española, proponiendo su sustitución por capas cortas, y que diera motivo para que en Madrid se produjera el histórico motín de Esquilache, precisamente un domingo de Ramos de 1766. Curioso es que quien intermediara ante el rey fuera el fraile franciscano Padre Yecla, que predicaba la penitencia por las plazas de toda España. Lo que está claro es que en 1856 la Hermandad de la Quinta Angustia aprueba las nuevas túnicas de los nazarenos agregando una capa larga, de color crema, que nos podíamos preguntar si es en memoria de la de los carmelitas por la vinculación de la hermandad con la Orden del Carmelo, con el anagrama JHS en rojo y sobre el antifaz el escudo bordado del corazón con los siete cuchillos, la túnica de color morado con escapulario y cíngulo del mismo color con borlas, estrenándose la nueva en 9 de abril del año 1857, en el que estrenaron por primera vez las medallas de los hermanos, además de recibir el título de pontificia, creando así el concepto de hermandad de capa al convertirse en la primera en que incorpora esta manera y dando un nuevo sentido estético en los cortejos. Según los datos de la hermandad, en el año 1867 se vuelve a las antiguas túnicas de los nazarenos, pero suponemos que este año es cuando se cambia el color de la capa del crema al morado y el escapulario se funde con el antifaz. Solo un año después del estreno de la capa de color morado, en 1868, don Rafael Cebreros crea y dedica a la Hermandad de la Quinta Angustia la marcha fúnebre número 2, opus número 2, recuperada en 2020 y a cuyos sones nos emplazamos para el próximo programa en el que intentaré seguir desgranando la incorporación de la capa a nuestros desfiles profesionales.
Muchísimas gracias, como siempre, Paco Simal, aprendiendo de Semana Santa de tu mano. Y nos vamos a ir ahora, queremos conocer en el Muñidor de COPE Ciudad Real una de las Semanas Santas más bonitas que tenemos en la provincia de Ciudad Real, si no la más bonita, José Luis. Yo creo que, fíjate lo que voy a decir, aquí que hablamos de muchas Semanas Santas, voy a decir que hoy vamos a hablar de la más bonita.
Hombre, es que tú tienes algo ahí con infantes...
Por eso, porque es la que conozco y es la que siento y es
¿cómo
la
se
que,
nota? ¿Para dónde tiras?
Y es la que quiero. Y vamos a conocer esta Semana Santa, la de Villanueva de los Infantes, de la mano de Manoli Estacio, que ya tenemos a Manoli al teléfono. Manoli, bienvenida.
Hola, buenas, gracias.
Manoli, lo primero, para los que no conocen, aquellos que no conocen la Semana Santa de Infantes, haznos una radiografía de cómo es.
Bueno, pues mira, la Semana Santa en Infantes es preciosa. Empezamos con el Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves, Viernes y Domingo de Resurrección. Entonces, bueno, pues cada imagen tiene una historia, cada cofradía tiene su iglesia con sus imágenes y bueno, y luego unas imágenes preciosas, ¿eh? Nosotros las vivimos mucho y no es porque yo lo diga ni porque sea de Infantes, es que es así, ¿eh?
No, que lo digo yo y es que es muy bonita.
Sí, es preciosa.
Muy buena, Manoli, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Una pregunta, bien. ¿Cuántas cofradías hay en Infantes?
Pues mira, cofradías tenemos de Gloria y de Pasión. Las de Pasión son seis de Pasión son. Sí.
Y me imagino que cada una tendrá un estilo diferente o van el estilo castellano, bueno, o ¿cómo va?
Sí, todos tienen más o menos el mismo estilo, porque... van en una línea, entonces las procesiones son más o menos todas en su estilo. Lo que pasa que, claro, va por barrios y cada barrio, pues ya sabes, que lo vive, pues más o menos todo lo vivimos intenso. Pero bueno, cada barrio, a ver, pues le tira como si digamos lo suyo, ¿no?
Entonces, ¿cómo definimos la Semana Santa de Infantes?
Pues mira, la Semana Santa en Infantes la definimos, por ejemplo, empezamos con el Domingo de Ramos, que esa es la cofradía de Las Palmas, que sale y tiene su iglesia la sede en las monjas franciscanas, que el paso es la entrada de Jesús a Jerusalén, el popularmente conocido como el Borriquillo. Uh-huh. Y también tenemos el paso del Divino Niño Jesús. Esa la diríamos el Domingo de Ramos. Luego está la de Miércoles Santo, que es la cofradía de Jesús en pie, que el titular es Jesús en pie, pero esta no está en el pueblo, tiene una ermita como si dijéramos a las afueras. Y con Jesús en pie, nuestro Padre Jesús en pie, hacemos el Via Crucis del Miércoles Santo. Uh-huh. Luego ya tenemos la del Jueves Santo, que es la cofradía de la Santísima Veracruz, de la Iglesia de la Trinidad, que el titular es nuestro Padre Jesús rescatado. Y luego seguimos ya al Viernes Santo por la mañana, que es la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de Santo Domingo.
De ahí conozco yo a buena gente de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que la imagen aquí en Ciudad Real tiene un hermano, que es de Antonio Llanes, ¿no?
Sí. Y la Virgen también, la María Santísima de la Soledad también es del mismo escultor. De
Antonio Llanes, efectivamente.
Sí, los mismos. Además, bueno, si la conoces un poco esta cofradía, verás que tiene unas imágenes preciosas. Bueno, la verdad, cualquiera de ellas, ¿eh? Y luego tenemos el Viernes Santo por la noche, por la tarde, que es la cofradía del muy ilustre real, se llama así, muy ilustre y real cofradía del Santísimo Cristo de Jamila, porque el hermano mayor era el, lo hicieron al rey emérito, fue el que era el hermano mayor y por eso se llama así. Y luego ya tenemos la de Viernes Santo, la cofradía de Viernes Santo, que es de Nuestra Señora de la Soledad y de Santo Sepulcro, que es la procesión que sale de la parroquia de San Andrés Apóstol. También, pues, a ver, pues unas imágenes muy bonitas y todo, que tenemos una piedad también aquí en esta cofradía preciosa.
¿Y qué tal durante el año? Ahora en Semana Santa hablamos
Nos falta el resucitado, ¿eh?
Ah, sí, es verdad, y falta el resucitado.
Lo más importante.
El domingo falta el resucitado, que entonces aquí con el resucitado es por la mañana la procesión y aquí ya salen las cofradías de pasión y las de gloria. Aquí acompaña al resucitado todos, con cada uno con su insignia. Sí, es verdad.
En Semana Santa, bueno, hablamos de cofradías. ¿Y qué tal durante el año? Lo que es la vida de hermandad, los cultos, los actos que hay durante el año, etcétera.
Sí, pues mira, nosotros, cuando Marce vive, pues cerca de la Semana Santa, ¿sabes? Porque ya se pone todo a punto y todo. Pero mira, por ejemplo, nosotros, luego, por ejemplo, la cofradía de Jesús Nazareno, pues tiene, por ejemplo, vive todo mucho, porque, por ejemplo, a la Virgen se le cambia cuando es para los santos, para la festividad de Jesús Nazareno, y luego para la cuaresma, y luego ya, bueno, por supuesto, para el Día de Viernes Santo. Entonces, pues, quiero decirte que siempre durante el año pues también tenemos cosas que hacer en las cofradías.
Manoli, ¿con qué momento te quedas de la Semana Santa de Infantes?
Madre mía, ¿pero con qué momento me dices?
Hay mucho, me quedaría con todo. Hay muchos, hay mucho donde elegir,
mira,
¿eh?
Sí, por ejemplo, yo te digo la del Domingo de Ramos, con esa vistosidad de esa procesión tan bonita, con los nazarenos, con las palmas, luego las túnicas que son preciosas. Es que, ¿yo qué te podría decir? Pues es que es preciosa. Pero luego, claro, nos vamos al Miércoles Santo, que es, madre mía, que hacemos lo de Jesús en pie, que hacemos lo del Via Crucis. Pues madre mía, si es que para mí el remomerar el sufrimiento de Jesús, para mí es que, yo qué sé, es la esencia de la Semana Santa.
Te voy a decir, Manoli, ¿con cuál me quedo yo?
Venga, dime.
Jueves Santo. ¿Cuál? Atardecer y anochecer se funden en la Iglesia de la Trinidad con nuestro Padre Jesús rescatado entre dos luces saliendo.
Sí, claro, es que mira, Jesús rescatado es el Señor de Infantes, por llamarlo de alguna forma, pero luego está el Viernes Santo por la mañana cuando sale Nazareno, que por favor, y los pasos que tiene el Nazareno en la Trinidad, cuando le limpia la Verónica el rostro al Nazareno, y luego cuando se va a encerrar aquí en Santo Domingo, que reconoce a su hijo, no me digas, y la de Viernes
sí,
Santo.
Sí, me encantan todos, es lo que, pero yo me quedo con ese porque es el mío, porque yo soy de la calle Los Nietos y del barrio de la Trinidad.
Ah, claro, y yo soy de Santo Domingo, sí, bueno, es verdad. Por eso te digo que cada barrio vivimos lo suyo, porque mira, la procesión del Viernes Santo con ese silencio y con esa cosa que vamos, madre mía, el sepulcro que se le oye así, es preciosa también. Entonces yo, bueno, te diría todas, y la del Cristo Jamila, y te diría todas, de verdad.
Pues vamos, Manoli, a recomendar a todo el mundo que la conozca, aquellos que no la conozcan, ¿verdad? Que la visiten.
Sí. Y la Piedad, madre mía, que es un paso de verdad, que la Piedad, yo quería hacer un poco hincapié en la Piedad, porque el paso de la Piedad es una imagen de Nuestra Señora de la Piedad, yo creo que sin duda una de los más destacados, ¿eh?
Porque sin duda.
Es policromada y también al temple y estofada, que eso creo que es la única que es en Infantes, ¿eh?
Sin duda alguna, una Semana Santa que Manoli y yo conocemos, pero que el resto tiene que conocer obligatoriamente. Manoli Estacio, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros, ¿eh?
Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
José, esto de darle vacaciones al resto, la semana que viene le vamos a volver a dar vacaciones, ¿vale?
Porque, sí, hombre, con lo que me gusta a mí el micrófono y
nada,
hablar.
Nada. Hoy te ha gustado, te he visto cómodo.
Es una maravilla.
Visto cómodo. Y como te he visto cómodo, vamos a terminar el programa y lo vas a hacer tú. ¿Con qué?
Pues me suena que hay una pregunta y una camiseta que solemos regalar a nuestros amigos de Cofrades de Pasión. Y la semana pasada preguntamos qué imagen cristífera protagonizaba el cartel de la Semana Santa de Ciudad Real. La respuesta, hemos visto los carteles que presentó la Asociación de Cofradías, con una fotografía maravillosa de Ernesto Naranjo, y es el Cristo de la Piedad.
¿Y el ganador?
El ganador es... sin tambores. Yo no sé si aquí se queda bien hacer el doble de tambores. Víctor Manuel Sánchez Alañón.
Víctor Manuel Sánchez Alañón. Enhorabuena. Pero vamos a seguir, que vamos a regalar más camisetas. Que pon fácil la pregunta de esta semana.
La pregunta va a ser muy fácil. Creo que no se ha dicho en el programa, pero es facilísima. ¿Dónde y a qué hora es el Magno Pregón que se celebra este sábado?
Mañana sábado aquí en Ciudad Real.
Y que pronunciará don Julián Sánchez Mora.
¿Dónde, el lugar y la hora? Yo creo que es bastante, bastante fácil. José Luis Fernández, ha sido un placer hoy que hayas aparecido en este programa en el que llevas colaborando y trabajando tantos años y que nunca te habíamos escuchado, y que gracias a esas vacaciones inmerecidas de tus compañeros, pues tienes la oportunidad de haber estado aquí, y que yo te bendigo y te emplazo la semana que viene.
Y espero que sea la primera y última vez.
No, claro que no. Muchísimas gracias.
A ti, hombre.
Y hasta aquí llega este Muñidor de COPE Ciudad Real en el cuarto viernes de Cuaresma. Hemos hecho un repaso por todas las cofradías hermandades de la provincia de Ciudad Real. Hemos hablado con don Julián, hemos conocido la Semana Santa de Villanueva de los Infantes, hemos aprendido con Paco, y ahora lo que hacemos es emplazarnos hasta el próximo viernes, quinto viernes de Cuaresma, cuando regresaremos todos el equipo del Muñidor de COPE Ciudad Real. Sean felices.